Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa e invitado especial, muy especial, del mundo de ayudar al prójimo, del mundo de la salud, del mundo de la naturaleza, del mundo de la ecología, del mundo de la academia, del mundo de la ciencia y muchas áreas más. Es un personaje con muchos matices y bueno, yo tenía pensado coordinar una entrevista con este personaje de ser posible, pero como es una persona ya grande, con cierta edad y que tiene un detalle de salud que la verdad con su energía no parece que tuviese como lo tiene ahorita desarrollado, porque es una atrofia muscular degenerativa que va en cada etapa de la vida pues presentándose con mayor fuerza. Y bueno, es una entrevista que tenemos con el doctor honoris causa, con el doctor David Bradford Werner. Y bueno, él es, como le comento, académico, científico, altruista internacional, biólogo y escritor. Y bueno, el día martes 20 de junio a las 11 de la mañana, en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, le hizo entrega del doctorado honoris causa, una de las máximas distinciones de nuestra alma mater, y que por cierto es el doctorado número 39, doctor David Bradford Werner. Y bueno, un día anterior, el día lunes, Editorial UAS realizó una jornada conmemorativa en honor a este personaje, David Werner, titulada Vida y obra de este personaje, una mesa redonda, en donde se abordaron también la presentación de los libros Donde no hay doctor y Reportes de la Sierra Madre. Así es que es nuestro invitado especial. Es una entrevista que no realizamos en estudio, que fuimos al lugar donde se encontraba el personaje descansando, ya que fue un día muy celebrado, muy ajetreado. Y bueno, si nosotros nos cansamos, imagínense, él ya anoche pues también necesita recuperar su energía y descansar más. Disfrute esta entrevista especial que tuvimos de manera espontánea, en el sentido que no la pudimos coordinar para cubrir todos los ángulos del personaje, ya que fue precisamente ese día por la tarde-noche.
¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor? Y mi amor es un arte mayor.
Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, me encuentro con una figura importante. Un gringuito conquistó el corazón de los sinaloenses de la sierra del sur del estado de Sinaloa. Una persona que se da, que me recuerda a esos personajes como el maestro rural, los doctores en aquellos pueblos donde llegaban y no había acceso ni a agua, ni a educación y demás. Entonces la gente se vuelca porque es una guía, es un personaje que ayuda a la gente. Y en este caso su formación es biólogo, es científico, es escritor, y bueno, ser escritor en la segunda parte nos compartirá. No, me gustaría conocer la primera parte de usted. Biología es el estudio de la vida, y bueno, usted ha utilizado este término en toda la extensión de la palabra, ¿no? Se ha dado a la gente el apoyo. El municipio del San Ignacio se volcó a Culiacán. Percibí yo ese calor de la gente. A don David me lo van a premiar. Ahí te encargo las vacas, te encargo las gallinas. Me voy con don David. Se desayunaron temprano, se vinieron con usted
a festejarlo, a apreciar ese reconocimiento. Y sinceramente me llamó muchísimo la atención la energía que usted irradia. Usted tiene una energía increíble. Como ser humano se siente esa energía, se percibe desde lejos cuando uno está apreciando la entrega, el reconocimiento, pero ya cuando se acerca esa sonrisa, esa mirada, maestro, ¿cuál es la clave? Amor a la vida, amor al prójimo.
Bueno, con un evento como eso que acabo de tener con más de 600 personas que se juntaron, ¿verdad? Y muchos de ellos eran amigos que no le había visto unos por 20, 30 años.
Wow.
Que se arrimaron. Y bueno, se anima siempre de ver tanta gente apreciando a uno y también...
Regresarle un poco lo que usted, mucho de lo que usted les ha dado, ¿no?
Sí. No, realmente eso le da energía a uno.
Con personas también con discapacidad que estuvieron presentes con usted. Y bueno, quisiera preguntarle como preámbulo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es muy difícil, ¿no? Saber qué fue el huevo o la gallina. Sabemos que usted es formación de biólogo, pero cuando usted era niño, ¿en qué momento de vida usted decidió irse por este ámbito de la vida, de ayudar a la gente? No sé, andaba por el campo, con las plantitas, los animalitos, o el contacto con la gente. ¿Cómo era su niñez? ¿Cuál fue el primer acercamiento, digamos, para su primera formación? ¿Fue hacia la biología? ¿Fue hacia la salud? ¿O fue la escritura, maestro?
No, bueno, cuando era niño, yo tenía una discapacidad. Tengo, ya bastante, ¿verdad?
No se aprecia.
Oh.
Es que es tanta su energía que no se aprecia.
Bueno, pero para mí, para caminar, para
claro,
hacer muchas cosas, ahora,
sí,
ahorita está difícil. Pero cuando era niño no era tanto la discapacidad, pero siempre caminaba algo.
¿Qué discapacidad
diferente
tenía usted de niño?
Se llama, pues todavía lo tengo, pero se llama Charcot-Marie Tooth, que es una atrofia muscular progresivo hereditaria.
Ok, que va siendo progresiva con el desarrollo de la persona en diferentes etapas.
Sí, sí. Okay. Pues poco a poco durante los años se va empeorando. Y por eso mismo, cuando era en la escuela, yo era muy delgado y caminaba un poco raro.
¿Despacito?
Y los no tanto despacito, pero raro.
Claro.
Y otros niños iban caminando atrás de mí, caminando como patos y decían, cuac, 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 cuac. De modo que empecé a sentir un aprecio para cualquier niño, otro niño que estaba
con una discapacidad
marginado.
Claro.
O que le hacía burla.
Bullying,
o lo
¿no?
Que...
El bullying famoso.
Eso
que
sí,
siempre ha existido, pero que ahora tiene un nombre y es más marcado. O puede ser igual, ¿no?
Sí. Y en eso me desperté un aprecio para y algo que de identifiqué con otros niños. Que,
con las necesidades.
Bueno, que estaban despreciados o le hacían burlas o estaban marginados. Y por eso mismo, en parte, me gustaba salir de la escuela. No tenía tantos amigos. Me fui al bosque, subí a los árboles y me gustaba. Y empecé a...
Contacto con la naturaleza.
Exactamente. Y de este contacto con la naturaleza, creció un interés en la biología.
En la vida, ¿verdad?
Bueno, en las diferentes plantas y animales y cómo se vivían, cómo la ecología se
puede,
cómo se relaciona todo
contacto
eso.
Contacto del ser humano.
Y también, eso fue el principio de mi interés en la biología. Pero también mi mamá...
Era un niño explorador, se pudiera decir. Buscaba sus pequeños espacios de ocio. Esos momentitos para conectarse con usted, para reflexionar, para apreciar otros aspectos, porque tenía ese tiempo. Los niños, de niños tenemos bastante energía, entonces usted canalizó esa energía hacia un área natural de usted como ser humano, ¿no? Hacia la reflexión, hacia conocer la naturaleza y tomarse ese tiempo, porque no corría como los otros niños, pero tenía ese espacio, ¿no?
Sí, algo así. Pero a la vez, Desde muy niño tenía una fascinación con la naturaleza y con Australia, porque los animales y
Su
los...
alma mater estudió allá la
Sí, pues
universidad.
sí, pues últimamente fui a
Los
Australia,
canguros.
pero tenía fascinación de los animales, los canguros, los dingos, todo eso desde chiquito. Y la otra fascinación que tenía creciendo un poco más era con el Oriente, especialmente la India,
Wow, sí.
porque no sé si se conoce del filósofo poeta Rabindranath Tagore. Era un hombre que creció muy sensible
Un poeta.
filósofo, y empezó una escuela muy diferente que los demás, en que la gente trataba de tener estudiantes que ayudaban unos a otros en lugar de competir, de apreciar la naturaleza, de respetar el ambiente y de tener una vida viéndose como una parte de...
Democrático, un ambiente democrático donde todos se apoyaban.
palabra democrático hoy día no es tan bonito que era.
Sí, tiene otro sentido actualmente.
Ah, pero él tenía más que comunismo, comunalismo.
Comunidad.
Bueno, comunidad, pero comunalismo
Comunalismo, ok.
en el sentido que la gente se halla en manera de vivir juntos, todos ayudan, como una familia grande,
Claro.
claro, en el pueblo.
Como siguiendo las raíces de las, como inició de alguna manera parte de la civilización a través de tribus, ¿no?
Sí.
Posteriormente se apoyaban en todos los sentidos y fue creciendo y fueron ya una sociedad más amplia, ya no tanto en tribus.
Bueno, yo tenía la idea de que Rabindranath Tagore, como era poeta y filósofo, lo quinta parte a los sin terreno. Y no quería hacerlo, pero la presión comunal era tanto que el rico daba una buena porción de su tierra a la gente sin tierra. Y de esa manera recubrió sin fuerza, sin autoridad, sin nada, millones de hectáreas, quitándolos de los ricos y redistribuyéndolos a los pobres. Y eso me impresionó mucho. Y entonces, pero Gandhi y Vinoba también había empezado una escuela para los niños, le
La
dicen
educación.
intocables, los Dalits. ¿Y por qué no iban a la escuela? Y lo que hizo en su escuela era, los niños hacían todo de su producción, de ropa, de comida, de los mismos edificios en que estudiaban. Ellos lo tomaron parte en hacerlos, y lo hicieron en una manera otra vez de que unos ayudan a los otros, los más listos. Su primera responsabilidad era ayudar a los menos listos. Y era cuestión de colaboración, cooperación, solidaridad entre los niños, más que competición para quién va a
Claro.
sacar las calificaciones más altas y todo. Y eso me impresionó mucho. Dice, cómo me hubiera gustado estudiar en una escuela como eso, en lugar de
Claro.
donde estudié. Y yo había más o menos decidido de volver a los Estados Unidos para trabajar lo suficiente y volver a la India a colaborar con una de esas escuelas. Pero cuando eventualmente me llegué a los Estados Unidos otra vez, por pura casualidad, un profesor en la escuela en Australia, donde había estudiado, estaba haciéndose su sabático en la Universidad de San Francisco. Me invitó a hablar con sus clases de psicología sobre los programas alternativos de escuela, porque era psicólogo de educación. Y hablé de esa escuela, cómo estaba en la India, y uno de los estudiantes que tenía graduados de psicología me dijo que después que había una escuela en la península de San Francisco que tenía algo de la misma ideología,
Ideología.
y él era como consejero a la escuela y me invitó a visitar con él a la escuela. Y una cosa está sacada, no, yo visité, me encantó la escuela, hablé con el director, compartimos ideas y me invitaron a ir primero un viaje con ellos, los niños, al campo. Y entonces eventualmente...
Suero mole, lo que
Sí,
le encanta.
y después me invitaron a enseñar ahí y las familias, era escuela no gubernamental, pero alternativa, se puede decir, organizada por las mismas familias, pero y primaria. Y los mismos familias estaban tratando de formar una escuela secundaria, que corresponde más como secundaria y prepa, para tener con la misma filosofía, para no tener que mandar a los niños a las escuelas normales. Y me invitaron a participar en eso, de modo que yo ayudé en la formación de la nueva escuela. Y
¿Cómo se llama esta?
Escuela Pacífico.
En San
Escuela
Francisco.
Pacífico. No, era, bueno, en la península de San Francisco,
En la península de San Francisco.
cerca de Menlo Park y Palo Alto,
Okay.
donde está la Universidad de Stanford. Y yo resulté que yo me hice el profesor de biología y ecología, pero no quería empezar con los niños leyendo libros cuando había todo el mundo de naturaleza alrededor de lo cual pudieran aprender directamente. Y por eso empezamos con viajes a diferentes zonas ecológicas y todo eso.
Teoría y práctica al mismo tiempo, ¿no?
Sí,
Que vieran el
sí.
entorno y luego llegaban al
Exacto.
aula y reflexionaban
Sí. Bueno, después de que hicieron sus propias
el tema.
observaciones y tratar de llegar a sus propias conclusiones, entonces fueron a los libros para confirmar y ir más profundo y todo, pero construyeron sobre sus propias observaciones en lugar de simplemente meterse en las ideas de otra gente.
¿Qué opinas sobre el método Montessori, que es algo al respecto, ¿no? De que el niño reflexiona y
Es muy
observa.
parecido y unos pocos días, hace como 3 semanas, me invitaron a ser en la mesa directiva de un programa Montessori en Palo Alto, California.
Ajá.
Porque sí, hay mucha que se...
¿Y qué opina de Jean Piaget, que es biólogo también, ¿no? Pero que le gustó la educación y también de alguna manera se fundó también su método de Jean Piaget, ¿no?
Sí, claro, pero lo que el sistema de educación que hemos desarrollado en...
Constructivista era el de Jean Piaget.
Sí, pero eso era, se puede decir, educación de liberación, de Paulo Freire. ¿Conoce de Paulo Freire?
¿Es alemán?
No, bueno, era
¿Brasileño?
brasileño y era educador. Y el gobierno militar en aquellos entonces emplearon a Paulo Freire, que empezó un proceso de educación alfabetización de adulto. Y él lo tomó con muchas ganas, pero halló que la gente, adultos que no sabían leer y escribir, tenían poco interés, o cuando menos la manera que la estaban enseñando.
Sí.
Pero cuando empezó a unir grupos de gente para hablar de sus vidas, de sus problemas, de sus enfermedades, de las causas de sus problemas, y buscar y analizar su realidad y buscar soluciones
Como
juntos. En,
sociólogos, ¿no?
en, en, sí, entonces se animaron a leer y escribir y lo relevante, y levantó un programa tan activa entre la gente pobre buscando sus derechos, que lo echaron al Paulo Freire en la cárcel,
Oh,
los militares,
por revolucionario.
por revolucionario. Y
Adelantado a su época, a su contexto.
sí, y eventualmente lo corrieron
Del país.
del país,
Oh, Dios
pero él
mío.
escribió un libro que se llama
Se han de
Educar.
haber arrepentido por los siglos de los siglos santos. Amén.
Escribió un libro que se llama Pedagogía de los Oprimidos.
Pedagogía de los
Pedagogía
oprimidos.
de los Oprimidos.
Okay.
Y que se han usado por todo el mundo, realmente. Y yo eventualmente lo conocí, ya se murió. Pero la metodología que desarrollamos, que tenemos en la escuela alternativa, en California, y entonces que nosotros aplicamos mucho aquí en México en la enseñanza de la salud y de los pueblos para salud y para los derechos, para que hubiera
derechos
más igualdad y para más
derechos humanos.
Y derechos humanos y también un pueblo que aprende unirse en la lucha para el bien de todos.
Trabajar en colectivo, en comunidad.
Sí.
En el aspecto de la salud, me llama la atención. Usted es biólogo, a usted trae ese talento, esa inquietud siempre por reflexionar sobre la educación, sobre la biología, o sea, se fusionan, se compaginan ambas áreas, la ciencia, la reflexión de la comuna, de lo colectivo, de lo social. Y en el ámbito de la salud, ¿en qué momento le llamó este aspecto también de la comuna, de la comunidad? ¿También estudió para medicina o fue fusionando ambos aspectos?
Bueno, yo era biólogo, había estudiado un poco de salud y eso, pero muy poco. Pero en la escuela, como digo, yo estaba llevando grupos a niños a expediciones a estudiar diferentes ambientes ecológicos y así para que aprendieran directamente de la naturaleza. Y una vez en invierno, tiempo de Navidad, yo vine a México pidiendo raites realmente.
De mochilazo,
sí,
pidiendo raites.
Pero buscando una área muy interesante para llevar a los niños.
Sí.
Y me fascinaba la Sierra Madre.
Ajá.
Y en el mapa que tenía, vi un camino que iba a...
O sea, que conquistamos a nuestro gringuito a través de la Sierra Madre Occidental.
Pues se puede decir, se puede decir. Y en el mapa que tenía, agarré el camino a San Ignacio, allá otro camino, Terecería, hasta Joya, el pueblito al pie de la sierra realmente.
Conquistamos una joya acá en Sinaloa.
Sí.
Usted.
Creamos una joya acá en Sinaloa con su presencia, con su aporte, acá en la Sierra Madre Occidental, en la Sierra del Sur de Sinaloa.
Eventualmente sí, pero fui a Joya y conocí en el autobús que iba para allá, por un camión con sillas y una lona arriba. Pero
¿su primer lugar que conoció aquí en Sinaloa fue Mazatlán o San Ignacio?
Bueno, yo había viajado en México antes y iba primero a Mazatlán, entonces a Puerto Vallarta y San Sebastián.
Sí.
Pero conocí el profesor que me llevó a pie, como 2 días a pie, muy por la sierra.
Wow.
A un pueblo que se llama Verano, y me introduce a sus estudiantes. Estaba empezando las clases otra vez, las vacaciones. Al volver, volví solo y estaba observando la naturaleza, los pájaros y tomando fotos y todo eso. Pero se iba haciendo tarde y ya estaba lejos del pueblo que quería pasar la noche. Y muy arriba, por la cresta del cerro, y pasé unos jacalitos de techo de zacate,
sí,
paredes de palos, así.
Ajá.
Y un hombre ahí, viéndome apurando, bajando, dijo: "Señor, ¿para dónde va?" Y yo: "Pues a ver si llego a Borontita antes de que haga noche." Y él dijo: "No llegas, te queda lejos todavía, porque hay muchas víboras y alacranes,
sí,
y todo,
claro,
por el camino, es riesgoso, ¿por qué no pase la noche con nosotros?" Y eso me hizo raro, porque en los Estados Unidos hay muy pocos gringos,
sí,
que van a ver a una persona tratando de llegar y no puede.
La gente en Sinaloa es así.
Sí, exactamente. Y me invitaron a quedar ahí. Y me impresionó. Entonces mandó un niño a buscar unos huevos bajo de las gallinas.
Sí.
Atrás de
huevito
la casa.
Orgánico, le tocó, sin hormonas.
Pero el niño estaba rengueando. Pero era casi oscuro, no lo veían.
Sí.
Y entonces, pero trajo 2 huevos. Y la mujer de la casa los arregló y los dio a mí. Y los demás tomaron puro, comieron puro frijoles de olla.
Compartió lo que tenía para usted.
Me dieron lo mejor que tenía, sí, para claro. mí como enfermo.
Ese es el trato que se le daba al maestro rural, al médico que llegaba al pueblo.
Sí, sí.
Fue privilegiado porque eso representa usted para ellos, que llegas a una comunidad aislada.
Pero yo no era ofreciendo nada.
No, yo lo sé, pero algo vio en usted. Y aparte que la gente de Sinaloa, la gente de antes, de los pueblos, tiende a ser así.
Eso sí.
Agradable, alegre. Ah,
y vivían, pues, como una familia grande, pero que aceptaban a un extranjero. Sí. Así, yo casi no hablaba muy poco español, entonces, y quedé muy impresionado. Y nos pusimos a dormir, pues yo tenía un sleeping, una bolsa para dormir, liviano, y tuve frío en ella, pero ellos tenían 3 cobijas por 7 personas, y un piel de venado que pusieron en el suelo.
En extremas condiciones vive la gente en la sierra, ¿no?
Exactamente, y se hizo tanto frío en la noche que ellos se levantaron, pusieron lumbre, y los adultos con los niños en los brazos, calentándose con la lumbre hasta que amaneció, ¿verdad? Y todo esto me impresionó mucho. Y en la mañana vi al niño rengueando y vi que tenía pus saliendo de su pie. Y le pregunté qué pasó. Y él dijo que había pisado a una espina 3 meses antes. Bueno, tenía infección. Y entonces me fijé que dos de los niños más chiquitos ya estaban formando bocios o buchis, como lo dicen.
Sí, bocio aquí.
Por falta de yodo en la sierra. Y yo sabía que...
extremas necesidades.
Que con un poco de yodo en la sal, por ejemplo,
sí,
se quitara eso y no lo formaba. Y otros problemas sencillos que como biólogo tenía
el conocimiento.
Lo suficiente para saber si esta gente pudieran conseguir salioretada, pues, y no solamente causa los bocios, a los niños pequeños muchas veces nacen con deficiencia mental y sordera, y así es, y había mucho eso por la sierra. Y yo me puse a pensar, bueno, con un poco más información sobre unos problemas básicos, pudiera evitar mucho sufrimiento.
Innecesario, ¿verdad?
Y de esta inquietud, eventualmente me llevé mi grupo de estudiantes, pero con consejos de un médico con experiencia en medicina tropical, pues hicimos unos como botiquines, pero con medicinas antibióticos, antilombrices.
Medicina natural, plantitas.
No, bueno, no, ellos tenían su medicina natural.
Okay.
Eso.
Básica, así como.
Sabían mucho más que el médico sobre la medicina,
claro,
natural.
Sí.
Pero el médico que nos ayudó a formar las botiquines nos dio consejos que unas pocas cosas que pudiera hacer mucha diferencia con instructivos adecuados. Pero ¿cómo con instructivos en una población donde no
claro,
leen?
Sí, no saben leer. Sí, sí.
Y por eso hicimos unas instrucciones con dibujos y con colores y claro, coordinando los colores.
La educación presente
con
ahí, frascos, sí,
y eso fui con un grupo de mis alumnos por la sierra.
Ajá.
Y damos los botequines a los curanderos, a las parteras y así. Y la gente local respondieron con mucho entusiasmo. En parte porque eran chicos, ¿verdad?
Claro.
Y ellos tenían sus problemas también. Nosotros salvamos, yo creo, la vida de una niña mal quemada, pero una curandera, yo creo que salvó la vida de uno de mis estudiantes cuando desarrolló neumonía y pleurisía y con mucha flema y no pudo respirar. Y,
sí.
Y el intercambio fue bonito y de eso nació
la asociación
del programa.
¿Cómo se llama este programa?
Se llama Proyecto Piazla. Piazla por el río.
El río,
Piazla.
Sí, es hermoso.
Realmente Ojoya queda en el brazo que se llama Río Verde, pero
ajá,
suena mucho más mejor Proyecto Piazla que...
Claro, engloba más, ¿verdad?
Que el Proyecto Verde.
Sí. Qué bonito proyecto, gracias, maestro, por la ayuda a esta comunidad que está totalmente aislada y que usted como biólogo, como persona con una visión de comuna, como dice usted, en el prójimo, en el bien común, observó y dijo, yo con poco puedo ayudar y puedo organizar, ¿no?
Sí.
Y ese poco se hizo mucho.
Sí, y se evolucionó el programa también porque...
¿En qué año fundó este proyecto?
El fin de 65, hace muchos años.
Sí.
Y evolucionó el programa. Bueno, yo no tenía enseñanza.
Estamos próximos a cumplir 60 años del inicio de este proyecto.
Casi 60 años.
Sí, estamos en 2023.
Va por 60
años. Sí, wow. Sí. Era justo y necesario su doctor honoris causa, la entrega de este gran reconocimiento, esta distinción que le otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor honoris causa, este reconocimiento al cual fue usted galardonado el día de hoy.
Estás en Bio, Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos. Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Era justo y necesario su doctor honoris causa, la entrega de este gran reconocimiento, esta distinción que le otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor honoris causa, este reconocimiento al cual fue usted galardonado el día de hoy. El calor de la gente se sintió, se abocó, el día estuvo bastante caluroso, pero el calor de la gente fue mayor. Se notó, la gente se le entregó. ¿Se ha ganado usted a la gente con esta entrega como ser humano, entrega al prójimo del bien común, ¿no? La gente le agradece muchísimo. Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, con este reconocimiento, muchas gracias. ¿Qué nos pudiera decir de este libro de No hay médico?
¿No? Donde no hay doctor. Pues donde no, doctor, empezó con unas hojas que con dibujos que damos a familias que viven lejos con un problema y necesitaban ciertos instructivos, pero principalmente a base de dibujos o con lenguaje muy sencillo, porque muchas veces para leer las hojas, los papás no sabían leer en absoluto.
Sí, tienes que alfabetizar.
Y pidieron a sus niños en la escuela, pero las escuelas y entonces llegaron a tres años de primaria nada más, de modo que tienen que ser en lenguaje muy sencillo.
Sí.
Y eventualmente sus ojos decidimos, ¿por qué no nos juntamos en un grupo como un folleto de problemas comunes? Y entonces creció esta idea hasta que eventualmente resultó en el libro Donde no hay doctor.
¿En qué año lo publicó, maestro?
El primer año en español en 72.
¿En cuántos idiomas ha sido publicado este libro posteriormente?
Más o menos 100 idiomas y millones de ejemplares. Sabemos, dejamos de contar a como 4 millones.
Sí.
Pero no sabemos ni cuánto, porque en el libro también damos permiso...
¿Derechos?
De derechos, que cualquier grupo puede copiarlo, traducirlo.
Para que llegue a más gente.
Para que llegue a más gente. Y por eso, como sin permiso, no sabemos muchos de los idiomas.
En la mitad del planeta está presente este libro.
Una vez fui a la India y viajaba a varias partes, y en dos diferentes partes de India me presentaron traducciones en otro idioma que yo no sabía que existía. Pero es muy bonito tener este, y la idea de que unos ayuden a otros, no lo escribimos para ganar dinero en absoluto, sino para ayudar y buscar la manera de que la gente más necesitada lo pudiera conseguir.
Es una manera de ayudar al prójimo, el bien común, y también de ayudar a alfabetizar a nuestra gente, ¿no? Que pueda aprender a leer ciertas palabras y demás, y así también enfermedades, ¿verdad, maestro? Como síntomas.
Bueno, la alfabetización es muy importante. Por ejemplo, teníamos un programa de que diferentes pueblos escogiera una persona para entrenar como promotor de salud. Pero poder leer era una ventaja muy grande, pero algunos pueblos ni tenían quien sabía leer. Y por eso teníamos un curso en alfabetización básico antes del programa de salud.
Nuestro doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque ya es nuestro doctor honoris causa, vive un tiempo en Sinaloa, vive un tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo anda la dinámica, la agenda de nuestro doctor honoris causa? ¿Usted ha hecho trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Biología o ha hecho algún intercambio también?
En biología no. En cuestión de desarrollo comunitaria, sí. Salud, discapacidad, organización comunitaria. En eso he dado
conferencias
y discusiones con diferentes clases y grupos y eso, sí. Eso sí. Principalmente bajo la invitación de Mario Carranza, que es profesor de psicología comunitaria.
En la Facultad de Psicología de la UAS.
Sí, de la UAS.
Uh-huh. Muy bien.
Y él llevaba a sus estudiantes también a los programas de nosotros.
Muy bien.
Para que
como intercambio académico, como práctica académica.
Práctica más que
práctica.
Académica.
Oh, muy bien. Uh-huh.
Le pregunto, ¿usted ha estado acá en Sinaloa, ha estado en diferentes partes de México y en Estados Unidos, pero digamos con nuestro ciudadano del mundo, vive en Estados Unidos y cierta temporada viene acá a Sinaloa, o cómo es su vida en esta etapa, maestro?
Pues en esta etapa paso una parte de tiempo en los Estados Unidos, aparte en México. Por los primeros muchos años, como el 90% de mi tiempo era en México, pero volví allá para buscar recursos, más
claro,
que todo,
sí.
Hasta que el libro Reportes de la Sierra Madre, que
El último libro
que publicó UAS,
sí.
Y le hicieron un trabajo muy, muy bonito,
le
realmente.
Gustó.
Sí, me gustó mucho. Me gusta mucho.
¿Quién le hizo el prólogo, maestro? El prólogo, la introducción a que habla sobre abordar el libro.
¿Qué académico fue uno de Estados Unidos? ¿Fue el rector?
Epílogo. Me invitaron a hacerlo principalmente el grupo en Ojoya. Ojoya pasó como 13 años como pueblo fantasma. Por tanto narcotráfico, tanto secuestro, todo eso. Y el programa de salud y rehabilitación tenía que salir más hacia la costa. Eventualmente la violencia todo se iba para la costa también, ¿verdad? Pero
las posibilidades también de la gente en la sierra como desarrollo económico pues son más limitadas, ¿no?
Y más limitados. Una gran parte para lo que ha pasado en México es gracias al NAFTA, o el Programa de Libre Comercio entre los Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio.
Entre México, los Estados Unidos América del Norte, sí.
Sí, Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México.
Exactamente. Pero eso deshicieron las leyes que protegía la producción nacional de México y los Estados Unidos, las agrinegocio grande de los Estados Unidos principalmente, uh-huh. empezaron a producir grandes cantidades uh-huh. de maíz, uh-huh. de ganado y eso, y como eran subsidiados por el gobierno, los podía exportar a México uh-huh. a precios más bajo que los pudiera producir los campesinos.
Uh-huh.
Y había un éxodo de la sierra muy grande de gente pobre, en los barrios pobres,
sí.
creciendo rápido en las ciudades, y mucha gente sin trabajos, y de eso nació jóvenes desesperados, que los sueldos bajaron hasta cuando un joven pensaba, ¿cómo voy a algún día?
Actualmente la globalización, ¿no?
En una parte, bueno, el sistema global, sí.
¿Qué pasa? Que la mano de obra es muy barata en India, en China, un ejemplo, ¿no?
Sí.
También en América, en algunos lugares de América, pero en India, en China, para que lleguen estos productos rápidos por, pues, el comercio, ¿no?
Sí. Un comercio de
desmedido.
bueno, de corporaciones, ¿verdad? Sí, sí. De empresas enormes que están...
Y que el medio ambiente no se está cuidando mucho.
Están destruyendo el ambiente. Las
grandes corporaciones.
Corporaciones grandes quieren ganar dinero, no importa el costo. Ni les importa sus propios hijos y nietos, porque están destruyendo el mundo. ¿Dónde van a vivir? Pero, y nosotros en el programa de salud, realmente se evolucionó la lucha para la salud en tres etapas. Primero con enfoque en medicina curativa. Y tal vez debimos haber empezado con medicina preventiva, porque todo el mundo que sabe la importancia de la prevención. Pero la gente, cuando la madre tiene un niño muriendo de diarrea o algo así, no se interesa en cómo prevenirlo, quiere curar su niño.
Claro.
Una vez que está curado y sabe cómo hacerlo, entonces toma más interés en la prevención. Así fue con nosotros. Y yo por ignorancia, en parte, porque no tenía instructivos en enseñanza.
Fue revolucionario. Era una época...
Pero Ojoya era un ejido. Uh-huh. Y supuestamente los ejidos era cuando había muchas diferencias, rico y pobre, dividieron las propiedades para dar parcelas parejos
a
toda la gente. Pero con la corrupción y todo eso, no se realizaron el sistema ejidal como de
ejidatarios.
Sí. Y bueno, nosotros empezamos en la curativo, entonces gradualmente enfocamos más en la preventiva y menos niños y mujeres murieron y la salud mejoró, pero todavía no era lo que debía ser, y en gran parte porque por hambre en parte y para la diferencia entre ricos y pobres y todo eso. Y por eso la tercera etapa era la etapa sociopolítica, buscando más igualdad entre el pueblo, entre la tenencia de tierras y
de otros derechos, ¿no?
Y otros derechos como transporte.
Claro.
Sí, y la salud mejoró un poco con la medicina curativa. Mejoró mucho más con la preventiva y mucho más con lo sociopolítico, cuando lograron redestruir las tierras y poder comer más.
Sí, ¿verdad? Tener el alimento pues más seguido en la mesa, ¿no? Y como bien comenta usted, pues tenía que ser en etapas, ¿no? No se podía abordar el programa de una, sino en etapas, como menciona usted, en tres etapas.
Pero no era tanto de planeamiento, era un proceso que descubrimos haciéndolo.
Algo que desea agregar, es Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, es una radio cultural universitaria que va a estar encantada de escuchar su participación y pues festejarlo, es una manera de festejarlo.
Muchas gracias. Pues quisiera terminar diciendo que lo que me agradó tanto al principio a venir a México era la bondad de la gente, ese sentido familiar y el hecho de que a una persona necesitada como yo, cuando estaba haciendo noche en esta familia, la gente ayudaba a quien no que no conocían y le daban lo mejor que tenían por bondad. Y yo me puse a pensar, eso es como la gente humana debe vivir, más de lo que estoy impuesto de ver en los Estados Unidos y en las ciudades y en otras partes. Y agarré un cariño para la gente, pero también vi los problemas de salud y no quería dar servicios tanto de salud, sino información para que la gente pudiera hacer por sí mismo.
Con este aporte de usted al prójimo, ayuda al prójimo en el área de salud, en el área de educación de alguna manera, pues ha estado presente en generaciones, ¿no? Porque conoció a estas personas en la década de los 60, mediados de los 60. Estas personas ya tuvieron hijos y ahora estos hijos, pues otros hijos, ¿no? Entonces ya son abuelos, son tres generaciones que usted ha ayudado a formar.
Es muy cierto. Y por eso en parte me gustó toda la gente que se juntaron aquí. Y una de las personas, bueno, cuando primero estábamos empezando con programas de salud, entre los políticos y todos había mucho sospecho. ¿Qué es un gringo haciendo por la sierra? Tiene que estar metido en las drogas y o está tratando de ser comunista de todos algo así. Y tenemos mucha resistencia con ciertas armas del gobierno.
Del sistema.
Había un político que sobrevive los cambios del gobierno por décadas, que se llamaba Guillermo Ruiz Gómez. Y él supo del programa, nosotros le encantó y nos defendió muchas veces contra políticos que no.
Sí, sí.
Había obstáculos contra un programa que enseñaba a campesinos a hacer lo que hacen los servicios.
Sí, militares. Porque les gusta tener a algunos políticos ignorante a la gente.
Exactamente. Y Guillermo Ruiz Gómez nos defendió y escribió artículos en El Sol de Sinaloa y varios otros. Y era muy amigo y invitaba un grupo, uno de los estudiantes del norte que traje para ayudar aquí en diferentes cosas. Éramos muy amigos y yo lo apreciaba mucho. Pero él tenía unos niños. Uh-huh. Y ahora se arrimó un hombre ya de
su siguiente generación,
casi, de como 60 años.
Wow.
Casi se ve. Y me reconoce, dice. Algo le reconoce la cara, pero no lo puedo acordar. Y dice, yo soy hijo de Guillermo Ruiz Gómez.
Wow.
Y era muy bonito porque...
Claro. Son los regalos de la vida lo que le retribuye por tanto que ha dado.
Eso sí, y el sentido de tanto aprecio realmente me da mucho gusto. Ya no me quedan muchos años de vivir, pero no me importa morir mucho.
Sí.
porque creo que he dejado cosas que siguen adelante.
Ha sembrado muy bien.
Exactamente, pues quisiera pensarlo.
Sí. Y le agradezco a la vida esta entrevista y haberlo conocido con este reconocimiento, porque ya me habían hablado de usted, pero no tenía el gusto de conocerlo. Y le digo, es toda la gente lo adora. Siempre hay conocidos que trabajamos en red y la vida nos permite este momento. Muchas gracias.
Bueno, pues es un gran placer hablar con usted y ojalá que quienes están escuchando eso, que le guste.
No les va a gustar, les va a encantar, maestro.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Bio, cultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.